La fiesta más grande del mundo está por comenzar. 32 naciones luchando por conseguir el título de campeones del mundo.
Valió en el pierna zurda. ¡Lío!
Cristiano lo define, Cristiano lo define.
¡Demonia!
Apareció el muñeco diabólico, el Chucky Lozano.
La sede, Rusia. Vive toda la acción del Mundial Rusia 2018 aquí por W Radio y W Deportes. Rusia 2018, a partir del 14 de junio. Cadena W.
El Mundial en tus oídos.
Hijo, te compré un videojuego nuevo.
¡Wow! ¡Vamos a jugar!
¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT.
¿Te imaginas que el país se contagie con una plaga donde los gusanos se coman tu piel? Sí puede pasar. María se va de viaje y se encuentra un cachorro. Decide traerlo sin informarse de los requisitos que debe cumplir. El cachorro tiene una herida con un gusano barrenador del ganado que se puede propagar a más perros e incluso humanos en todo el país. Infórmate de los requisitos para traer mascotas de otros países en www.gob.mx/Senasica.
Senasica.
W Radio.
Radio.
250 mil watts de potencia. Tlalpan 3000.
Espartaco Coyoacán.
04870. CDMX.
W Radio.
W. Vamos a escucharnos.
FM.
Vamos a escucharnos.
900 AM. Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Mendoza y esto es Lo que tienes que saber. En WWU, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, platicó con Fernanda Tapia acerca de su incorporación a la boleta electoral para las próximas elecciones.
Tengo una fe en que México puede cambiar y los mexicanos cambian. Parte de lo que sucedió ayer, obviamente hubo un debate muy razonado. Quienes votaron a favor lo hicieron razonadamente, quienes votaron en contra también lo hicieron razonadamente. Eso es precisamente lo que debe hacer un tribunal, ¿no? Siempre las decisiones deben de ser colegiadas y divididas. Nunca tiene que haber unanimidad, eso no existe ni debe existir, porque cuando hay unanimidad, evidentemente se queda el mal sabor de boca. Hoy hay una competencia. Así está México dividido.
Lo que tienes que saber.
Campesinos afectan vialidad en Gobernación. Víctor Sandoval nos cuenta.
Buenas tardes, caminaron de lo que es la zona del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación, donde mantienen un campamento a la altura de la calle Morelos. Otro grupo también se unió de profesores de la CENTE que caminaron por el eje central, Avenida Juárez, para llegar también a esta avenida Bucareli, el eje poniente. Un caos en esta zona del primer cuadro capitalino. Alternativa sigue siendo Versalles, la Avenida Valderas en dirección al sur, y para evitar lo que es la zona de Paseo de la Reforma a la altura de Bucareli, de preferencia utilice Doctor Río de la Loza. El reporte que tengo, Miguel.
Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, llegó al Pleno del Senado de Estados Unidos para testificar sobre el escándalo de fuga de datos de al menos 87 millones de usuarios de la red social. Zuckerberg pasará 2 días respondiendo las preguntas de los legisladores sobre la poderosa red social que ayudó a crear hace más de una década y si la compañía está haciendo lo suficiente para proteger la privacidad de los usuarios.
De que me comunico con mis amigos en Facebook. Indiqué
I love
que amo
chocolate.
Me gusta cierto tipo de chocolate.
All of a sudden,
y de repente comencé a recibir publicidades para el chocolate.
What if I don't want?
¿Qué pasa si no quiero recibir
those commercial advertisements?
Esas publicidades comerciales?
So,
Así que su directora ejecutiva, señora Sandberg, sugirió en el programa de NBC Today Show que los usuarios de Facebook que no quieren que sus datos personales se usen para publicidad deban pagar quizás por esa protección, pagarlo. ¿Usted está considerando que Facebook, que los usuarios de Facebook paguen para que usted no use esa información?
Lo que tienes que saber.
En una hora, más de lo que tienes que saber. Síguenos en Twitter en arroba W Radio México y en Facebook como W Radio MX. Sigue escuchando www.
W Radio. Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber. W Radio presenta... Cuenta la leyenda que Fernanda Tapia se tenía floreados a todos los charitos de la cuadra cuando se ponían a alborear.
Ya ves cómo son los hombres, ¿no? Que empiezan de nomás la puntita.
Dicen que tiene prohibida la entrada a monasterios, iglesias y hasta oficinas de gobierno.
Perdón, o sea, sí son unos ignorantes.
Por no quedarse callada.
No quedarse callada.
Es por eso que los expertos encontraron el lugar perfecto para que Fernanda Tapia no se quede callada.
El radio es maravilloso, te acompaña donde sea, ¿verdad?
W Radio presenta www con Fernanda Tapia, el espacio radiofónico al que todos pertenecemos.
www.
A ver, vamos a empezar. Puntualizaciones. Zuckerberg es montaña de azúcar en alemán.
Sí, lo que pasa es que muchos, y esto lo había leído también, es que muchos judíos no tenían apellido cuando se formaron, pues, no se fueron para allá. Entonces aprovecharon entre oficios y muchas otras cosas que hacían para proporcionarles apellidos,
pues,
a esas
son
personas.
Son cosas, oficios y lugares. Ahora, acuérdate cómo
Silverman, por ejemplo.
En la Biblia se decía fulano, hijo de mengano, hijo de sutano.
Más o menos una situación así.
Exacto.
Y eso es lo que nos contesta Flor Rubalcabanel, que precisamente vive en Alemania. Dice, Zuckerberg quiere decir montaña de azúcar en
pues
alemán.
Pues ahorita
saludos.
Más bien es azúcar amargo. Y oye, otra cosa. ¿Cuánta ambición? O sea, ¿le puede faltar un peso al señor?
La pregunta que le hacía, ¿no?
Sí, o sea, ahora hay, aparte de usar su numerito, hay que pagarle para que a mí me cuidas mis datos.
Para tener privacidad.
Exacto. Tú, yo pago. O sea,
lo que sí es que hay que entender también es que Facebook es una situación, pues...
También es gratuita. Ahora,
es optativa, o sea, no es una obligación tener perfil de Facebook.
Exacto.
Evidentemente, para algunas marcas o para algunas figuras públicas es necesario tener uno de estos perfiles para llegar a mucha
gente.
Pero
imagínate que todavía de que tú haces que sus acciones valgan, que te cobren por
pero para muchos
datos.
De nosotros no es necesario tener un perfil de Facebook, por lo cual dar los datos es nuestra responsabilidad.
Bueno,
estoy de acuerdo que eso no viene ni siquiera en el contrato, ¿no?
Me
que debemos de leer, pero...
Oye, ¿vendrá?
Sí,
ahí te
encargo
que lo leas.
¿Cómo no?
Bueno, tú me dices, mi querida Nats, ya tenemos al señor Kumamoto, Pedro Kumamoto, candidato independiente al Senado por Jalisco. Y bueno, el objetivo es que los candidatos a puestos políticos en estas elecciones presenten y hagan pues una mejor campaña, aparte de ataques. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernanda. Muy contento de estar aquí en W Radio. Un saludo a todas las personas que te escuchan.
Oye, primero, pues digo, la pregunta de hoy es, ¿qué te parece que ya se agregó el Bronco a la boleta?
Bueno, pues la verdad es que algo que nosotros creemos es que uno gobierna como hace campaña. Y precisamente pues eso refiere a que, por un lado, él sí no justifica los medios, y por otro lado, que quienes tenemos la responsabilidad o queremos tener la responsabilidad de participar en un proceso de elección popular, no podemos llegar a la boleta con pues fraudes, copias, ahí voluntades compradas. Y en ese sentido, pues por un lado, el revisar este caso me hace pensar, y lo que he estado platicando con mi equipo, es que tendremos que presentar una iniciativa de ley para poder impulsar que nadie que tenga menos del 85% de firmas válidas realmente registradas ante el INE, pues que si tú tienes más de 15% de firmas falsas, dicho de otra forma, que no puedas aspirar a una candidatura independiente, ¿no? Es
para Pero nosotros. Ya será para la próxima, porque ahorita de aquí sí. A que se pelean, pues ya fue.
No, definitivamente es bajo la lógica de para las próximas elecciones, bajo pensando que lleguemos, o yo creo que vamos a llegar al Senado de la República, tenemos que hacer esta reforma a la LEGIPE, una ley que permita, o una reforma a la ley específicamente, creemos que en el artículo 371, para que si tienes más de 15% de firmas falsas, automáticamente, así tengas el número de firmas. Si tienes 15% falsas, que signifique que estás tratando de fraudear una elección, por un lado. Pero por otro lado, también importante que exista un espacio, un procedimiento de revisión para que tú te puedas también deslindar como candidatura independiente de aquellas que pues, podrían ser enviadas, aquellos auxiliares que podrían ser enviados por partidos políticos o algún tipo de adversario político que te quiera meter firmas falsas, ¿no?
Pero, es que eso es lo que alega el Bronco. Dice, pues a mí que me comprueben que yo las metí. Chale.
Creo que tiene que ser un poco más de corresponsabilidad de los dos lados. Por un lado, decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que estos son mis auxiliares, pero por otro lado, pues también creo yo que decir todas estos miles, cientos de miles de firmas falsas son una estrategia de mis detractores, a mí me parece que pues es también eso es una falacia eso.
Fíjate nada más qué fuerte. Tiene que hacerse de forma más fácil, pero más segura. Y Exacto. Que lo puedan ustedes ir también pues haciéndole ahí una edición, o sea, viendo, a ver, aquí ya me metieron caballazo, quitando, ¿no? Auditando.
Claro, puede ser muy fácil como monitorear y decir, a ver, INE, de las firmas que el día de hoy hice, ¿algún auxiliar presentó firmas falsas? Sí. Oye, este auxiliar solamente ha metido firmas falsas, vámonos quitándole, revoquémosle el permiso a mi candidatura. No que nos esperemos hasta el final para poder decir, ay, no, mira, es que esos eran de mis adversarios, sino que sea en tiempo real. Ya tenemos la tecnología, ya estamos utilizando la aplicación, se puede detectar. Y es muy fácil verlo, Fernanda. Si una persona mete 20 firmas reales y una falsa, bueno, pues puedes entender que está dentro de un porcentaje de error. Más que falsa, pues lo que puede suceder es que tomó mala firma. Pero si de esos 200 o 500 firmas son falsas o son firmas que se toman de fotocopia, pues es evidente la intención de tratar de pasarse de listo, ¿no?
Oye, y para ti, ¿tú qué dices que el gobernar ya se puede prever desde cómo hacen campaña? ¿Cuál sería una buena campaña? ¿O qué leerías tú ahorita en las campañas de los diferentes candidatos? Sí, ¿qué podemos esperar nada más por darle una lectura a sus campañas incipientes? Porque, bueno, acaban de empezar.
Sí, fíjate que justo eso es lo que nosotros creemos que es que lo hagan mejor. Nuestra propuesta a cómo creemos que debería de ser una campaña. Dicho sea de paso, hay quien ya las hace así porque tienen la convicción. Porque en los partidos hay gente que vale la pena, hay gente honesta, pero también dentro de los independientes o de los partidos, también hay personas que necesitan pues, hacerse un lado de la política. ¿Por qué? Lo que proponemos en que lo hagan mejor son 5 compromisos, y eso es algo que yo me comprometo, junto con mi compañera de fórmula, Juanita Delgado, a realizar durante esta campaña. De entrada, algo fundamental, no prometer aquellas cosas que no podemos cumplir. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que nos topamos con diputados locales que dicen que van a tapar los baches y que van a cambiar, temas relacionados con el Ejecutivo Nacional. Nos topamos también con otro tema que queremos acabar, la guerra sucia, las mentiras, que quienes ganen no sea porque le echaron más lodo al de enfrente, sino porque fueron las personas que tuvieron mejores propuestas. Tercero, muy importante, que se acabe la basura y los espectaculares. Nosotros nos comprometemos a que todos aquellos, por ejemplo, separadores, portavasos, calendarios que repartamos, van a tener doble utilidad y el consenso de la persona que lo revise, reciba. Nosotros no vamos a poner basura electoral por debajo de la puerta y tampoco vamos a contratar ni un solo espectacular. Cuarto punto que nos parece fundamental es que lo hagan a la mitad, que las campañas electorales hoy cuestan muchísimos millones de pesos del erario público en medio de un clima de reconstrucción del país, específicamente después de los sismos. Entonces, creemos que deben de costar por lo menos la mitad de las campañas políticas.
¿Tú vas a utilizar el total o vas a utilizar solo la mitad de lo que te concedan?
Mira, yo tengo 28.5 millones de pesos de tope de gastos de campaña y me dieron de dinero público para hacer campaña 2.5 millones de pesos. No, 2 millones de pesos, perdón. Eso significa que, de entrada, y algo muy claro, nosotros nos están dando menos del 10% para hacer la campaña. Lo que nos estamos comprometiendo es a través de rifas, a través de... Ahora sí que, ¿cómo se llama? El crowdfunding o el fondeo.
Ya te iba a decir yo, fondeadora, compañero. O donadora. Fíjate,
estamos entre problemas ahí complicados, porque si bien es cierto que Linda nos dijo, sí puedes tener una tienda en línea, los bancos, cuando estamos abriendo nuestro intento de tener una terminal en línea y todo, los bancos nos están diciendo, oye, pero tu objeto social... No te lo permite. Exacto, y entonces claro. Le decimos al INE, oye, hay que cambiarlo, pero el INE dice, no puedes vender objetos. Entonces es una virtual prohibición. Estamos viendo cómo solucionarlo, porque como sabes, nosotros no nos gusta nomás quejarnos y no hacer nada al respecto, pero definitivamente sí ha sido algo que nos ha detenido, ¿no? Entonces...
Te hablaremos más adelante, ¿qué te parece? Y ya nos contarás si ¿sí? hubo alguna solución a semejante enigma. ¿Vale?
Sí, bueno. Pero por lo pronto estamos pidiéndole a la gente que cuando vean una práctica que no les gusta, y la última, la quinta, ajá, es que no compren el voto. Que comprar el voto ya está penado.
Ya es vergonzoso.
Pero, Fernanda, hoy por hoy también hay otra práctica para comprar el voto, que es, te prometo una chamba en el ayuntamiento, te quito del ayuntamiento si no me ayudas en la campaña, claro, a la gente que ya está en los programas sociales. Entonces, estos cinco puntos son que lo hagan mejor. Y cuando estamos detectando que están haciendo alguna de estas prácticas que no nos gustan, estamos poniendo...
Denunciarla.
Exactamente.
Oye, mira, me gana aquí el tren, pero okay, es todo no un tema el cómo denunciar, para que de veras no se quede en anécdota. Luego lo platicamos, ¿te parece bien?
Me parece excelente, Fernanda, y de nuevo, pues muchas gracias por el espacio. Creo que ahí que lo hagan mejor va a ser un buen precedente para poder construir otro tipo de elecciones en nuestro país. Y por otro lado, ahí queda el compromiso de presentar esta iniciativa al Legipe para que los gandallas, los tramposos, no lleguen a la boleta.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro Kumamoto, candidato independiente al Senado por Jalisco.
¡Súbase al tren!
¡Súbase al tren!
www con Fernanda Tapia.
www
Radio. Vamos a escucharnos.
Y pues ya levantaron un servicio de la mesa, quitaron plato, ya no va Donald Trump a la Cumbre de las Américas en Perú, porque se retachó con la noticia de que probablemente se haya hecho un ataque con armas químicas en Siria. ¡Ay, hijo! Marán Soto Antaki, escritor, periodista y querido amigo aquí, mío y de la casa. Marán.
Querida Fernanda, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Qué preocupación, compañero. A ver, ¿cómo ves esto? ¿Sí se puede desatar algo terrible?
A ver, hay que tratar de contextualizar las cosas. Cuando tienes un país como Siria en guerra desde 2011 y que desde 2013 ha presentado ataques con armas químicas, vamos de 2013 para acá, arriba de 30, 33 o 35 ataques con armas químicas, la mayoría de ellos por parte de las fuerzas de la dictadura del régimen de Bashar al-Assad.
Oye, espérame, ¿probadas?
Probadas,
¿eh? Okay.
Totalmente, sí, eso está aprobado y está en las instrucciones de las Naciones Unidas, está en la organización de la prohibición de armas químicas, está también como una tendencia que hacía el padre cuando mató alrededor de 10.000 personas de hermanos musulmanes en la década de los 80, o sea, hay una tradición de esto. Cuando tienes ese contexto y tienes una nueva noticia de armas químicas, lo más probable es que sí haya armas químicas. Tienes que también entender en estos escenarios algunas de las cosas que las hacen complicadas. Siria, pese a tener mucho más visibilidad cada vez más, aunque a veces baja y viene después de estos últimos años de la guerra, se mantiene un hermetismo donde es muy complicado ver qué es lo que realmente está pasando. Ahora, en estos momentos, se está aceptando que vaya la Organización de la Prohibición de Armas Químicas, un organismo internacional, a revisar si hubo o no hubo este ataque de armas químicas y qué tipo de agente químico es el que se usó.
¿A poco hay unos permitidos o unos...?
Están totalmente prohibidas. Hay que saber cuáles son las que se usan.
Oye, ¿y qué vela en el entierro tendría Estados Unidos? ¿Por qué se regresó abruptamente a su tierra el señor Donald Trump? O sea, ¿qué injerencia va a tener en caso de comprobarse si ya hubo tantos antes?
Hoy en la tarde se supone que va a haber una votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, consejo que en los últimos años, de 2012 para acá, Rusia ha usado su poder de veto para obstaculizar cualquier tipo de resolución que quiera investigar las cosas. Hoy se van a presentar dos textos, entiendo que uno por Estados Unidos y otro por Moscú, por Rusia, que la única diferencia que tienen, los dos dan la bienvenida a la Organización de la Prohibición de Armas Químicas para poder saber qué agente es el que se usó y cómo es que se usó. Pero en la versión de Estados Unidos lo que se está pidiendo es que se vea quién la usó. Esta no es la primera vez que Estados Unidos o la comunidad internacional fuera de Rusia, China, Irán, piden esta cosa, pero ya la ha bloqueado a estos miembros anteriormente. La intención de esto es poder tratar de saber un poco más qué es lo que sucede. Ahora vemos cuál es la vera del entierro de cada quien. Y para eso hay que entender que hay una cosa en Siria. No estamos hablando de un bueno y un malo, sino un malo, otro malo y otro malo que tiene otros intereses.
Tú nos lo has platicado, claro.
Empezamos a pensar que Estados Unidos es siempre el malo, como nos gusta en Latinoamérica, vamos a perder muchísima perspectiva. Y la primera que tenemos que plantear es que hay una dictadura con más de 40 años en el poder que ha usado armas químicas. Esa es la base con la que tenemos que partir ahora. ¿Cuáles son los intereses de cada uno y por qué se regresa de la cumbre Donald Trump para poder atender según él esto? En realidad lo que está pasando es que cada uno de los contrapartes, de los distintos interlocutores que está buscando Estados Unidos, que está buscando Donald Trump en estos días, en estas horas, es más, que son la intención de su regreso, buscar las distintas negociaciones con distintos otros países. Para eso es lo que se regresó, para poder atender las reuniones. Tuvo hace un rato una reunión con el emir de Qatar, ha hablado con Theresa May de Inglaterra, ha hablado con el presidente Macron de Francia, para poder establecer cuáles son las rutas a seguir. Esa es la intención. La única diferencia es que cada uno de estos actores va a tener distintas intenciones. La intención de Theresa May, la intención del Reino Unido, en realidad, solo podría ser que no vaya Estados Unidos solo en un posible ataque posterior a la no aprobación de la resolución por parte del Consejo de Seguridad, lo cual va a suceder. Rusia lo va a vetar.
Entonces, eso sería la decisión. Y esa se toma hoy.
Esa se supone que se tomaría hoy, y al parecer a las 7 de la tarde estaría convocado.
Perfecto.
Pero las cosas pueden cambiar y están sucediendo en este momento. En realidad, la intención de Trump, que es un tipo que no tiene la menor, es la nula capacidad de entendimiento sobre el conflicto regional, y eso sí hay que entenderlo, se entiende poco lo que sucede en su frontera, mucho menos de lo que entiende el Medio Oriente. Para él es una postura muy clara. En 2013, y eso lo hablamos en su momento, querida Fer, el presidente Obama había marcado esta famosa línea roja sobre el uso de armas químicas, uh-huh, que sí se empleó y se probó por parte del régimen de Bashar al-Assad en los primeros años del conflicto Siria. Como le parece, la única gran obsesión que tiene Donald Trump es probar su total postura contraria a la presidencia de Obama. Hay una intención para sus propios electorados, para sus propios votantes, de mostrar cómo él sí va a hacer lo que no hizo Obama.
Okay, pues no. A ver si mañana platicamos después de la decisión. ¿Sale?
Vemos mañana, perfecto.
Gracias, mi querido Marwan. Marwan Soto Antaqui.
www con Fernanda Tapia.
Y vamos ahora para hablar del operativo de Semana Santa, números, qué tal salimos, a platicar con el director general de CAPUFE, licenciado Benito Nemes Sastre. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernanda, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Oiga, a ver, cuéntenos, ¿sacamos palomita o reprobamos?
No, sacamos palomita.
Ah, menos
mal. Fernanda, te quiero decir que la gente, que era lo prioritario, lo principal, que la gente saliera, que la gente fuera cómoda en las carreteras, que la gente se divirtiera y que regresara con bien a su casa. Te quiero decir que salieron más de 23.5 millones de cruces vehiculares tuvimos durante estos 17 días del operativo, lo cual representa que por las carreteras de CAPUFE transitaron más de 94 millones de personas durante estos 17 días. Tuvimos un incremento, Fernanda, en relación a un día normal del 12.8%, pasamos de 1.250.000 vehículos a 1.410.000 en el promedio diario. Y claro, hubieron dos excepciones, que es el Jueves Santo, el 29 de marzo, ahí tuvimos más de 1.700.000 cruces vehiculares,
solo en ese día, y casi casi es el mismo dato que tuvimos el domingo santo de regreso de quienes habían salido durante toda la Semana Santa. Como ves, hubo un aforo que se incrementó en un 12.8%, tenemos 13 plazas de cobro con un máximo histórico. La que tiene mayor tránsito fue la de Tepozotlán, en la autopista México-Querétaro, donde tuvimos el 29 de marzo, que te decía yo que fue el día de mayores cruces, solo en esa plaza de cobro, 84,000 cruces vehiculares. Y algo importante, Fernanda, logramos en comparación con el periodo de Semana Santa del año 2017, disminuir 17% los accidentes. Eso para nosotros es importantísimo. Tenemos lesionados menos 23% y decesos menos 5% en comparación con el periodo anterior. Ojalá tuviéramos cero, pero año con año en los periodos de Semana Santa hemos ido logrando disminuir la accidentalidad. Y algo por cuarto año consecutivo, Fernanda, que es importante. El Jueves Santo y el domingo de regreso de vacaciones, logramos no tener ningún deceso. Ojalá no lo tuviéramos ningún día, pero en esos días, que es cuando mayor tránsito vehicular hay, los usuarios hicieron caso de las recomendaciones, de los límites de velocidad, manejaron con precaución, y hoy podemos decir que afortunadamente esos dos días, que son los días de mayor congestionamiento vial en todo el año, logramos no tener decesos. Por otro lado, Fernanda, si me lo permites, diría algo importante. Te quiero decir que dimos más de 11,500 servicios de auxilio vial, grúas, ambulancias, unidades de rescate, señalamiento, abanderamientos, y algo, un reconocimiento, porque como lo hemos hecho en esta administración, Fernanda, trabajar de la mano con las demás dependencias de gobierno. Pudimos trabajar, como siempre, muy bien con la Policía Federal, con Los Ángeles Verdes, y en los centros de atención a usuarios que pusimos en las principales carreteras, dimos más de 700 servicios a los usuarios. Como ves, logramos dar el servicio que querían en nuestro parador de Parres, más de 28,000 vehículos, eso representa más de 140,000 personas. Es un parador que está a 30 kilómetros de la caseta a la salida a Cuernavaca, que fue nuestra carretera más transitada, la México-Cuernavaca-Acapulco.
Sí, y claro.
120,000 personas, 130,000 se detuvieron para poder estar en ese parador que presta las más grandes facilidades.
Oiga, ¿y no provocó el gran desorden de que hay personas que salieron a mediodía del domingo en Acapulco y llegaron ayer en la noche? Pues es que es un transitazo del demonio, oiga.
Pues te voy a dar un dato para de lo que platicas. Imagínate, sí. La México-Cuernavaca, en un día normal, tiene 79,000 vehículos la carretera.
Okay.
En Semana Santa el promedio fue de 120,000. No. Es un incremento de 40,000 vehículos. O la México-Querétaro Irapuato, de 160,000 pasamos a 185,000.
No, pues eso ya
en un día,
ya lo pone muy difícil.
Y todo el mundo quiere regresar el mismo día. Por eso decía yo que tenemos ese incremento, pero logramos dar los resultados, la atención que la gente esperaba. Logramos, te pongo un ejemplo, o trabajo meteórico, pero era la instrucción que teníamos para la México-Puebla, la caseta de San Martín. Teníamos 11 carriles y logramos para Semana Santa abrir 23 carriles, lo cual nos permitió desahogar el tráfico.
Pues sí.
Si a eso le sumas que la entrada a la Ciudad de México también ya habíamos ampliado ahí a 14 carriles.
Casi se aventó un segundo piso, licenciado. Oiga, pues le agradecemos mucho estos datos, enhorabuena, y que vamos, que año con año pensemos en algo diferente, escalonar las salidas y las llegadas, no sé, para que ustedes pues no los tengamos que volver locos, ¿verdad?
Yo estoy de acuerdo contigo, pero mira, Fernanda, lo importante, rápido te digo, es que la gente pudo salir, que disminuimos accidentes,
sí,
que la gente se divirtió y que pudimos atenderlos. Y aprovecho para hacerle, de verdad, Fernando, un reconocimiento a los más de 6,000 trabajadores de Capufe.
Claro.
Que todos estos 17 días, las 24 horas del día, estuvieron para atender a nuestros.
Muchas gracias, licenciado Benito Nemes Astré, director general de Capufe. Muchas gracias.
Fernanda, gracias a ti, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
Y ahora, a pagar las tarjetas.
No.
¡Súbase al tren!
¡Súbase al tren!
www con Fernanda Tapia.
www
Radio. Vamos a escucharnos.
Escuchas.
W Radio.
Radio 96.9 FM 900 AM.
Ven por los super básicos de Chedragui, donde todo cuesta menos. Te damos arroz super extra Chedragui 900 gramos a 10 pesos y atún en agua o aceite Chedragui de 140 gramos a solo 8.30. Tienes hasta el 10 de abril. Busca más descontones en toda la tienda. Come frutas y verduras.
En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba. En la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa. En la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa. En cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día. Y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos de PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias. Está el PRI, Estado de México.
La mafia del poder es una basura, es una aplanadora que quiere aplastarnos. Descuídate un instante, uno solo, y estos desgraciados te aplastan con sus abusos, sus robos, su corrupción y la inseguridad, te aplastan con sus brutales aumentos a la gasolina, al gas, a la luz, a los medicamentos y al costo de la vida. Si quieres un cambio verdadero en tu vida, súmate al Partido del Trabajo. Juntos haremos historia.
El PT está de tu lado.
W Radio.
Un minuto de entretenimiento.
El año pasado se presentaron en La Habana sus majestades satánicas The Rolling Stones. Y muchos creyeron que esta era la primera presentación de una agrupación de habla inglesa en la isla en mucho tiempo. Pero en realidad, ellos no fueron los primeros. En 2005, miles de jóvenes cubanos participaron hasta la madrugada en el primer concierto en América Latina de la banda de rock estadounidense Audioslave. La primera de su tipo que toca al aire libre en Cuba. La función única en La Habana reunió a miles de seguidores del rock duro en la tribuna antiimperialista, que para dato de algunos está ubicada frente a la embajada de Estados Unidos, que para ese momento continuaba deshabilitada. La actuación de Audioslave fue autorizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Instituto Cubano de la Música, y muy promocionada por los medios locales cubanos.
www.radio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
¿Te imaginas que el país se contagie con una plaga donde los gusanos se coman tu piel? Sí puede pasar. María se va de viaje y se encuentra un cachorro. Decide traerlo sin informarse de los requisitos que debe cumplir. El cachorro tiene una herida con un gusano barrenador del ganado que se puede propagar a más perros e incluso humanos en todo el país. Infórmate de los requisitos para traer mascotas de otros países en www.gob.mx/senasica.
Senasica.
Este mensaje es para todos los chavitos que tienen papás cuentavientes. Si tú tienes algún talento como cantar, bailar, recitar o cualquier otro talento, dile a tus papás que te inscriban, porque el de Baile Kids está por comenzar. Papás que graben en 30 segundos lo que sabes hacer y suban tu video a www.radio.com.mx o a martadebaile.com. Lo más padre es que te vamos a regalar un viaje a Orlando y entradas para Disney World. Todo pagado. El de Baile Kids está por comenzar.
TGRTC / 0453 / 18.
Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Vamos a escucharnos.
W con Fernanda Tapia.
Aquí cabemos todos.
Todos.
Éntrenle a lo barrido.
W con Fernanda Tapia.
Tengo a Antonio Neri, corresponsal en Jalisco, porque se acuerdan de los estudiantes de cine desaparecidos y que, bueno, la misma familia de uno de ellos apuntaba hacia la tía, quien había prestado la casa para el trabajo, esa la tarea que habían hecho, y que ya la traía entre ojos la sociedad, que porque tenía centros de masajes, bueno, ya sabe. Pues ya. Ya, ahora sí, le dieron prisión preventiva. Antonio, cuéntanos todo acerca de Judith y a ver si no nada más pues es porque como pues era Lenona y ahora ya le achacaron varias cosas más. Cuéntalo todo.
Sí, así es, mi querida Fernanda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Una maratónica audiencia que duró 14 horas en los juzgados del penal de Puente Grande. Fue vinculada a proceso por efecto de vacío a la pierna de los estudiantes desaparecidos del cine ocurrido en Totalá. Se trata de Edna Judith N., que el juez de control penal oral ya aceptó el inicio del proceso en contra de la mujer.
Oye, espérame tanto, mi amor, para reconectarte, pues soy un poco viciado y pues es muy interesante este caso y a ver si de veras ahora se llega al paradero de los muchachos y ojalá con vida. Nada más que, por lo pronto el juez ya determinó que sí existen indicios para considerarla penalmente responsable del delito de lenocinio. O sea, sí, nada que ver por la desaparición de los muchachos, pero por lo pronto
sí, eran otra cuestión, no era
exacto. La desaparición como tú y dices. Además la señalaba la propia madre de este muchacho,
sí,
a la
sí.
tía. Entonces, no sabemos si ahí se abrió la cloaca, la caja de Pandora, se están acusando de otras cosas, o qué, ahora sí que qué pitos tocan los muchachos. Adelante, Antonio. Oye, y entonces ahorita ella está acusada de lenocinio.
Así es, ella va a estar internada en el penal de Puente Grande, en el reclusorio femenil, por espacio de 6 meses, luego de que se le dictó la prisión preventiva y el plazo para la investigación.
A ver. Pero ¿y esto a qué nos va a ayudar a encontrar a los muchachos?
A nada, porque la única tía, la que estaba pendiente, la que estaba todos los días pidiéndole a la autoridad que los encontrara, ahora está detenida.
A ver, espérame. ¿Y no te suena mal esto, compadre? Digo, sí, igual si es Lenona, digo, yo no sé, no la conozco, no conozco sus changarros. ¿Y no será...? Perdón, ay, qué sospechosista soy,
sí, bastante.
Colera, Dios mío. No suena como que el gobierno ya quiere tapar el asunto y que para que esta señora se calle, pues le encuentra un trapito a la señora.
Pues sí, podría tratarse de como que le están haciendo manita de puerco, porque una de las principales que estuvo dando, pues se puede decir lata todos los días, que estuvo presionando, ahora la acusan de este delito porque tenía 5 casas de masaje, en donde, bueno, señalan que las mujeres también se las ofrecían para la prostitución.
Masaje con final feliz, o con calambre, digamos. Pero además recuerden que le podían haber probado el lenocinio, aunque no fueran de ella las empresas, simplemente si a nombre de ella se pagaba la renta, ¿eh? O sea, con eso te digo todo. A mí me preocupa que estén tratando de acallar ya el caso de los 3 estudiantes. Ella no ha declarado al respecto, ¿por qué le puso el dedo y la señaló la propia hermana? ¿Tú sabes todo esto?
Mira, todavía no, de hecho estamos tratando de poder conseguir la carpeta de investigación para saber exactamente el porqué. Lo que sí sabemos es que está Edna Judith detenida junto con otras 2 empleadas que trabajaban en estas casas de masajes y en donde se configura el lenocinio. Y mientras tanto, durante toda la audiencia, bueno, pues esperaba alguna vinculación con la desaparición de los estudiantes, pero no se encontró nada.
No. Pues perdone, pero... Hijo, man, qué misterioso. Mi querido Antonio, pues seguiremos en contacto para ver si hay alguna pista de estos muchachos. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
WW con Fernanda Tapia.
Tenemos aquí ni más ni menos que a José Manuel Cuellar Moreno, escritor de La Revolución Inconclusa, La Filosofía de Emilio Uranga, El Artífice Oculto del PRI. Y bueno, las puras palabras de la contra de Héctor Zagal, ¡guau! Poesía pura, maestro, morbo puro, y pues como vámonos a chutarlo. ¿Quién diablos era don Emilio Uranga? ¿Cómo se convirtió en el que acuñara frases, discursos tan disparatados y símbolos y que siempre sonaban como congruentes? ¿De dónde lo sacaron? Vamos, porque era mejor guionista que el de La Rosa de Guadalupe. Pero, platícanos.
Lo mejor. Oye, híjole, Fernando, yo creo que esa es la pregunta. ¿Quién era este Emilio Uranga que lo tenemos tan olvidado? O más bien...
pues es que ya se han encargado de sepultarlo ocultado, los propios priistas, ¿no?
Exacto, como que es una figura incómoda, medio rara, que nadie quiere saber nada de Emilio Uranga. ¿Y por qué, no? Entonces, bueno, él era contemporáneo de Octavio Paz. Él escribió un libro maravilloso en los 50s que se llamaba Análisis del Ser del Mexicano, en el 52, o sea, 2 años wow. después del Laberinto de la Soledad.
Pero este hombre era sociólogo, antropólogo, era literato,
filósofo. Tenía formación filosófica y eso hace toda la diferencia.
Pero o sea, claro.
Él está pensando el ser del mexicano y era brillantísimo.
Pues sí.
Brillantísimo. Tiene una erudición endemoniada, decía él. O sea, una erudición luciferina, una oratoria.
Lástima que estaba en el Dark Side, compañero.
Se fue al Dark Side.
Les escribía los discursos, planteaba toda la plataforma. ¿Qué hacía exactamente él?
Él va a ser asesor del Ejecutivo, ese era su puesto, asesor del Ejecutivo de López Mateos, un personaje inquietantemente cercano a Díaz Ordaz, a Luis Echeverría y hasta López Portillo. O sea, le toca vivir el presidencialismo en pleno.
Hasta se me chinó el cuero muy mal, muy mal. Sí, imagínense sí, sí. Una declaración de Adolfo López Mateos en julio de 1960 en Guaymas. Mi gobierno... dentro de la Constitución, es de extrema izquierda. ¡Tómala, barbón! A 50 años de la revolución que estaban en ese momento celebrando.
Claro.
O sea, ¿cómo? Ya no entendí. Y además, también muy de Echeverría era eso de la izquierda, ¿eh?
Claro, el gran nacionalismo revolucionario. Sí. Además, acaba de triunfar la Revolución Cubana en el 59, lo cual era un duro golpe pues a toda la retórica de la Revolución Mexicana, ¿no? Tenías en la isla una revolución que hacía cosas, que no solamente decía que iba a hacer cosas, ¿no? Y pues aquí entró en escena Emilio Uranga, su debut periodístico, ¿no? ¿Qué hizo Uranga? Pues agarró estas palabras rarísimas del presidente, que eran como el enigma del esfinge de... ¿qué trató de decir el presidente? ¿Cómo que de extrema izquierda, no? Dijeron los empresarios y agarraron sus capitales.
Y dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
A ver.
Sí está bien que esté de moda ser revolucionario, pero...
pero que de extrema izquierda, ¿qué significa? ¿Que nos vas a expropiar o qué, no? Y los izquierdosos que tenían en la mira al Cuba y una nueva izquierda más marxista, pues dijeron, ¿cómo que el presidente se cuelga la medalla de la izquierda? Pero para nada, ¿no? Entonces aquí sale Uranga. Y nos dice, a ver, era una serie de
artículos. Lo que el presidente quiso decir...
lo que el presidente quiso decir, que, o sea, tenía un intérprete de primera, López Mateos,
¿no? ¡Wow!
Es que no se nos olvide, ¿no? No se les olvide a ustedes mexicanos que en México la Revolución Mexicana se hizo constitución, quedó plasmada en un texto, y que la constitución devino gobierno, de modo que Revolución Mexicana... y gobierno prosperarán o perecerán juntos. O sea, en otras palabras, y esta es la conclusión así bien polémica, la que nos tiene que hacer ruido, dice Uranga en 1960. La verdadera izquierda en México solo puede ser al interior del PRI. Punto. ¿No? Y esto es lo que trata de decir López Mateos.
¡Qué brutal! Sí, oye, ¿y este señor qué? ¿Ganaba un bar o qué? ¿Cómo era en la vida? ¿Se sabe cómo era? ¿Cotorro, borrachín? ¿Cómo era?
Explosiva. Le gustaba tomar. Sí, se echaba sus copas, se echaba sus tertulias, no de una hora, de dos, sino de varias horas. Dicen que hablar con él en persona era una cosa apabullante.
Pues sí, debe
de haber apabullante,
sido.
Que te podía argumentar cualquier decisión y justificártela moralmente.
Yo tenía un amigo.
Ajá.
Hijo, ya después devino, mucho decayó. Pero alegando, podía convencer a un tipo de que Dios no existía y luego lo volvía a convertir, en una noche. Claro. Porque tienen una labia y unos argumentos impresionantes. Claro,
hay una formación impresionante que pues se echa de menos, ¿no? Este nivel de debate intelectual.
Padre, sabroso.
Sabroso. Y ahora la pobre Revolución Mexicana, pues ¿quién le hace caso, no? Es más allá.
Oye, si en lugar de invitar a los candidatos a que debatan, que se busquen representantes de este calibre, ya que se den claro, con todos, estaría claro, padrísimo.
Que se alíen de las grandes mentes. Sí, ¿quiénes son las mentes ya detrás del poder actualmente?
Exacto, y entonces ya, pues suben hasta el rating. Oye, ah, esto vale. Está en Editorial Ariel.
Ariel.
Ya, está lo encontramos salido, en cualquier...
Está en las librerías, está ay, recién sí, salido del horno.
Está maravilloso.
La revolución esto. Inconclusa.
Qué bonito. Qué bonito, de veras. Gran trabajo. Muchas gracias, José Manuel Cuellar Moreno. No se la pierdan. La revolución inconclusa. La portada, además, es muy significativa. Es un emblema así del PRI, pero deslavándose.
Desgastado.
Desgastado.
Como si tuviese una pared ahí diluyéndose.
¡Ay! Muchas gracias, José.
No, hombre, no. Gracias a ti.
Pero búsquelo ya.
Súbase al tren. Subas al tren.
WWW con Fernanda Tapia.
WWW
Radio. Vamos a escucharnos.
Y tengo a Sayuri Cetina Fernández. Sayuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pégate muy bien a tu micrófono para que nos platiques. Porque, pues, bueno, otra injusticia. Fernanda. Un vehículo de la empresa Lipu arrolló a un ciclista pues allá en Quintana Roo. Adelante.
Buenas tardes, Fernanda. Muchas gracias por abrirme este espacio. Yo vengo de Playa del Carmen, Quintana Roo, y te cuento un poco lo que me ha pasado en estos últimos 11 meses, 6 días.
¡Ay, Dios!
El día 4 de mayo, mi esposo, padre de familia de un niño de 4 años, maestro de educación física, basquetbolista profesional y ciclista, fue arrollado por un camión de transportes de empresa de transportes Lipu SASB. Desde ese día yo he hecho lo que es una lucha incansable porque estas personas se hagan responsables y que realmente me retribuyan algo de lo que de que por ley me corresponde. Sin embargo, Fernanda, solo he visto la parte inhumana de transportes Lipu SASB.
A ver, cuando sucedió esto, ¿te contactaron? ¿Qué te dijeron? Señora, pues sí, tuvimos la culpa, ¿o qué pasó?
Cuando sucedió esto, los ciclistas arroparon a mi esposo y el chofer bajó y dijo, no se preocupen, mi empresa se hace cargo de todos los gastos.
Ok.
Llegamos al hospital, mi esposo se encontraba entre la vida y la muerte, llegó la aseguradora y le dijo a su chofer, no te preocupes, vete a tu casa, tú no tienes nada que ver porque no llegó lo que es una autoridad competente. Tú eres completamente inocente. Y me dejaron con una cuenta millonaria de 3 millones de pesos en un hospital privado.
Todo porque no llegó un perito al momento ahí a levantar a tu marido, porque, bueno, urgía levantarlo en la ambulancia, ¿no?
Efectivamente, Fernanda, así es, no llegó un perito, no se salvaguardó lo que es la seguridad, poniendo en pretexto la Federal de Camino, que como estaban en su cambio de turno, no pudieron asistir al auxilio.
¿Cómo crees? Oye, a ver, ¿y qué dijiste? ¿Qué le dijiste al abogado en ese momento?
Pues realmente me rodeé de abogados, quisimos contactar a lo que es el seguro, sin embargo, a partir de ese momento he traído una lucha interminable con la empresa, diciéndome que mientras no haya una denuncia, ellos no se podían hacer cargo, que mientras que el chofer no declarara, el cual me tomé más de una semana de buscar casa por casa, de tocar puerta por puerta para encontrarlo y para poder decir que me ayudara en este momento.
Sí, que tuviera el valor civil de aceptar, ¿verdad?, con dignidad lo que había hecho. ¿Y qué pasó? ¿Lo aceptó o no?
No, fue a declarar, en su declaración sí lo acepta. Sin embargo, ellos arremeten que mientras no haya un peritaje, no se iban a ser responsables. Al día de hoy, Fernanda, existe una sentencia de la juez en donde dice que el chofer es culpable, en donde dice que la empresa es culpable y, sin embargo, ellos han hecho caso omiso. Simplemente, es muy indignante que ya han pasado 11 meses, Fernanda. Es muy indignante.
A ver, ¿y hasta cuándo se pueden hacer tarugos? O sea, ¿qué paso sigue? Vamos, ok, van 11 meses, pero ¿y ahorita qué sigue?
Bueno, yo viendo todo esto, ellos ya tienen lo que es la sentencia. Ellos meten lo que es una apelación ante lo que es el juez. Yo viendo todo eso, pido auxilio y dije, no, no puede ser. Me presento aquí en México, le pido ayuda a Presidencia de la República.
Ajá.
Y asisto con lo que es el señor Gerardo Ruiz Esparza, que es el secretario de Comunicación y Transporte, quien también ha sufrido lo que es
la burocracia.
Ha sufrido, ha sido víctima de Transportes Lipu SASB.
¿Cómo cree?
Sí, porque ellos le mataron a su suegra hace unos años y también fue víctima.
¿Y qué le comentó?
Él me ayudó, él pidió que se llevara lo que es un caso con transparencia y legalidad y que se iniciara lo que es un proceso administrativo, lo más justo apegado a legalidad. Se han tomado medidas preventivas para que Transportes Lipu responda por el accidente de mi esposo.
¿Y ya funcionó aquí el que el señor Esparza hablara y demás?
Sí, se está armando lo que es el procedimiento administrativo. Es un procedimiento que lleva un poco de tiempo, Fernanda. Sin embargo, en ese tiempo, yo, la verdad, mi hijo ha estado sin padre, sin madre. Yo ya no tengo una calidad moral, una calidad psicológica, porque he tenido que vender, que empeñar, que endeudarme para poder salvarle lo que es la vida de mi esposo. Y lo único que he encontrado en esa empresa es una calidad inhumana. Se echan la bolita entre la empresa y la aseguradora y la aseguradora y la empresa.
¿Su marido sobrevivió?
Mi marido se encuentra en coma en este momento.
¡Ay, Dios santo!
Él se encuentra en casa, tu casa, Fernanda.
Gracias.
Él se encuentra con atenciones médicas de 24 horas de enfermería.
¿Y quién paga eso?
Todo lo ha pagado el poco patrimonio que teníamos, todo lo ha pagado las deudas que hemos adquirido, todo lo ha pagado lo poco que teníamos y lo hemos perdido todo, Fernanda, todo.
Oye, ¿y ahorita ves algo? O sea, yo sé que están aventando la bolita, pero desde que entró el señor Esparza, que como tú bien nos comentas, sí también perdió a su suegra en un accidente por esta compañía, pero me refiero, ¿ves que ya caminó diferente o sigue totalmente empantanado ante la apelación?
Una de las cosas por la que yo me muevo a México es porque sí iba como muy lento. En el juicio penal ya caminó, ya hay una sentencia, como yo te digo.
Menos mal, pero ahora que se cumpla, porque está la apelación. Y el problema es que, hijo, ¿no? Que no me dejen mentir aquí los abogados que nos escuchen, pero luego se va hasta como 3 añitos entre apelación y apelación, ¿eh?
Sí.
Es una cosa terrible.
Y el procedimiento administrativo, ellos tomaron las medidas precautorias. Ellos tienen bloqueados a lo que es esta empresa, porque no necesita tener un nexo causal para poder responder ante esta indemnización. Con el simple hecho que haya sido un camión de su empresa, ellos tienen que responder.
¿Y usted ya levantó por lo menos una firma estas de change.org o algo para que se junte? A ver, díganos para que todos nos unamos y que ya, por favor, se haga justicia.
Es justicia para Daniel Lara.
Así está.
Justicia
para Daniel Lara. Oiga, pues, de todo corazón, Sayuri, que esto se resuelva, ya basta de impunidad, ¿no? Y luego nos hablan, es que se resolvió de forma legal, hijo, ojalá mejor se resuelva de forma justa. Muchas gracias, Sayuri. Y dígame usted.
Fernanda, pido a la Presidencia de la República que se haga justicia para Daniel Lara. Pido a Gerardo Ruiz Esparza que se llegue con transparencia y con legalidad el procedimiento administrativo como se ha llegado hasta el día de hoy. Se me hace indignante que aún sigan haciéndose y echándose la pelotita a la empresa y la aseguradora. De la manera que con esto me dicen que no me pagarán y que yo solo desista. Pero eso no lo voy a hacer, Fernanda. Te voy a decir por qué. Porque eso depende de la vida del padre de mi hijo. Por lo tanto,
no hay recuperar tu patrimonio y, bueno, la salud mental, porque esto es de locura, seguramente.
Por lo tanto, pido también Autotransportes Lipu y al director general Elías Dana que me devuelva un poco de lo que me han quitado, Fernanda.
Gracias, Ayuri. Gracias. Ahí está tu mensaje. Ojalá tengan los arrestos necesarios de hacer frente a esto. Señores, ustedes no se van a quedar pobres, por favor.
¡Súbase al tren!
¡Súbase al tren! WW con Fernanda Tapia. WW Radio. Vamos a escucharnos.
Víctor Sandoval nos informa de una acumulación de gas. ¿En dónde es esto, Vic?
¿Qué tal, Fernanda? Buenas tardes. Esto es la calle Hidalgo, número 186, en la Colonia Santanita, perímetro de la delegación Iztacalco, una acumulación de gas. Aparentemente el calentador de baño estuvo jugándose toda la tarde, toda la noche y parte de ese día, y ocurrió este estruendo. Dos personas lesionadas e incluso se está buscando, se desplomó una barda y está buscando a ver si hay alguna persona atrapada dentro de esto. Esto es al oriente de la Ciudad de México. Esta calle es de tránsito local, sin embargo está coronada por parte de Protección Civil y de Seguridad Pública en Iztacalco. Reporte, Fernanda.
Pues muy cuidado entonces en la zona, mucho cuidado hasta que esto ya se disperse. Muchísimas gracias, Vic, un abrazo.
Hasta luego.
Oye, pues nos vamos, compañerito. Ya, ¿no? Órale, agárrese los chones. ¿De dónde ya, los dejé? Tú, hasta aquí WW. El señor Zuckerberg sigue declarando. Y la neta, hace rato hasta pasó grueso, apretó los labios y ya se le estaban saliendo las de cocodrilo. Pero allá se lo hay, allá hay un Dios que todo lo ve.
AM.
Ve por los super básicos de Chedragui, donde todo cuesta menos. Te damos arroz super extra Chedragui 900 gramos a 10 pesos. Y atún en agua o aceite Chedragui de 140 gramos a solo 8.30. Tienes hasta el 10 de abril. Busca más descontones en toda la tienda. Come frutas y verduras.
Si te digo que hay un país que es potencia en producir aparatos de medicina, líder en turismo deportivo y tiene de las mejores universidades del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos.
Soy mexicana.
Soy mexicano.
Somos mexicanos.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
José Antonio Meade platica con estudiantes.
¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Les puedo hacer una pregunta?
Claro que sí.
¿Quién de ustedes va a votar por primera vez?
Yo.
¿Y ya sabes por quién vas a votar?
Pero todos son una bola de corruptos.
No todos somos iguales. Se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un solo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años.
¿Y sin ninguna mancha?
Sin ninguna mancha más que el vitiligo.
¿Y los demás candidatos?
Hay que revisar, hay que comparar. No nos vayamos a equivocar en esta elección.
José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PVM, Nueva Alianza, PRI.
Música. Música. Música W.
Sugar es un sencillo del álbum homónimo de Maroon 5. El video fue un éxito. En él se ve a Adam Levine,
vocalista de la banda californiana,
al puro estilo de los Wedding Crashers, apoderándose del escenario en recepciones nupciales, para sorprender a los novios al interpretar la canción como un regalo de bodas inesperado. Como las teorías de conspiración no pueden faltar, hay quien dice que realmente todo era actuado.
En W Radio. Música W. En W Radio.
Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
Para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz.
PRD.
La fiesta más grande del mundo está por comenzar. 32 naciones luchando por conseguir el título de campeones del mundo.
Va Lionel, pierna zurda, ¡Lío!
Cristiano lo define, Cristiano lo define.
¡Demonia!
Apareció el muñeco diabólico, el Chucky Lozano.
La sede, Rusia. Vive toda la acción del Mundial Rusia 2018 aquí por W Radio y W Deportes. Rusia 2018, a partir del 14 de junio. Cadena W.
El Mundial en tus oídos.
¿Cuánto falta para llegar, mami?
Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos.
Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? Ay, ay.
Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje.
No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT.
¡No te pierdas los descontones de Chedragui este martes y miércoles! ¡Donde todo cuesta menos! Te damos cebolla blanca a 9.50 pesos el kilo. Plátano chafas y tomate saladez a solo 7.50 pesos el kilo. Además, codillo de cerdo a solo 39.90 pesos el kilo. Tienes hoy y mañana. Busca más descontones en toda la tienda. Aliméntate sanamente.
Vamos a escucharnos.